Bienvenidos a la tercera temporada de este podcast Por los Océanos, un espacio de discusión y conversación que lideramos desde la Corporación Centro de Excelencia en Ciencias del Mar, CEMARIN.
Hoy vamos a abordar un tema que sabemos que es muy amplio, pero también fundamental en términos de protección y gobernanza. Y por esta razón quisimos introducir en esta serie el concepto de servicios ecosistémicos. Así que nuevamente, bienvenidos a este espacio. No olviden seguirnos por redes sociales y compartir sus comentarios.
Podcast por los océanos.
Para aquellos que no están familiarizados con el término, los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios que los seres humanos recibimos de la naturaleza. El concepto se acuña en los años 90, pero empieza a ganar fuerza y reconocimiento a nivel de política pública en el año 2005, cuando las Naciones Unidas publica el Millennium Ecosystem Assessment, que brindaba un análisis global del impacto humano sobre los ecosistemas y permitía entender los beneficios que la humanidad recibía de esos ecosistemas de una manera cuantificable. Por dar un ejemplo, se estima que los servicios que proveen los manglares tienen un valor de por lo menos 1.600 millones de dólares anuales para las poblaciones costeras alrededor del mundo. Hecha esta pequeña introducción, quisiera entonces presentar a nuestros invitados. Nos acompaña hoy Ernesto Mancera, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, quien es el director nacional de investigación y además lidera el grupo de investigación en modelación de ecosistemas costeros.
Un saludo, Andrés. Muchas gracias por la invitación.
También nos acompaña Paula Zapata, profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien hace parte del programa de robótica submarina y también es investigadora asociada CEMARIN.
Hola, Andrés. Un saludo para todos. Muchas gracias por la invitación.
Y finalmente tenemos a Juan Armando Sánchez, profesor de la Universidad de los Andes, investigador CEMARIN también, y quien lidera el grupo Biomar. Además, Juan Armando hizo parte de la misión de Sabios en el año 2019 y sus aportes en esta discusión, así como las tuvo a nivel de país, serán muy importantes.
Gracias, Andrés, por la invitación. Un saludo a todos los colegas y muy contento de estar acá.
Vamos a arrancar ya en materia entonces. Quisiéramos, Ernesto, que nos comentara, ¿cierto? ¿Cuáles son esos ecosistemas marinos a nivel costero y cuáles son esos servicios ecosistémicos que podemos recibir de ellos?
Bueno, en primer lugar hay que decir que los servicios ecosistémicos es una forma, es una percepción que tiene el ser humano de esos ecosistemas que lo rodean. Es una manera de relacionar natura y cultura. En la margen costera tenemos servicios, ecosistemas como los manglares, como los pastos marinos, como los arrecifes coralinos, como los litorales arenosos y rocosos, de los cuales el ser humano recibe una cantidad de beneficios. Uno es la mitigación de la erosión costera, donde los manglares, digamos que junto con los pastos, pudieran ser campeones en ese sentido. Y hay otro que está siendo muy promocionado, muy divulgado, y es el de la captura y sobre todo retención de carbono orgánico, que en la economía se denomina el carbono azul o blue carbon.
Tenemos a continuación a Juan Armando, que además de su grupo de bioprospección y que también trabaja con corales, hizo parte de esta misión de Sabios, Juan, y quisiera que nos contaras un poquito dentro de este tema de política pública en el país, ¿qué recomendaciones se ofrecieron desde este capítulo de Océanos al país en esa misión relacionado con este tema?
Gracias, Andrés. Bueno, digamos, primero quisiera decir que aunque los servicios ecosistémicos son un constructo totalmente cultural, por favor que no se vea como algo totalmente utilitario. También hay servicios ecosistémicos que son para mantener la calidad del aire, para regular el clima, para controlar la erosión. No todo tiene que ser visto como de una forma extractiva, sino de una manera de mantener el bienestar y la salud humana. El capítulo, digamos, del foco de océanos y recursos hidrobiológicos, pues podemos encontrar servicios ecosistémicos 33 veces en todo el volumen. Está ligado a todo lo que tiene que ver con pesca y acuicultura responsable, también con todo lo que tiene que ver con cambio climático y mitigación de este. digamos que los servicios ecosistémicos es una forma de transformar la biodiversidad dentro del mismo tipo de moneda, digamos, que se maneja en los tomadores de decisiones al nivel gubernamental, a nivel de las regiones, y por eso, digamos, son importantes.
Gracias, Juan, por esa aclaración. Creo que queda más que claro esa visión general que tenemos que tener como audiencia de lo que nos ofrece, digamos, de bienestar. Tuvimos el evento del huracán Iota que golpeó al archipiélago de San Andrés y Providencia. Cuando nosotros pensamos en eventos extremos como este y pensamos en la gestión del riesgo, nos planteamos cómo pueden funcionar estos ecosistemas y ayudarnos en el medio-largo plazo frente a estas eventualidades que no tenemos control, ¿cierto? Entonces, esta probabilidad. Que claro, cuando nos ocurre el evento, vemos la destrucción y podemos cuantificar las pérdidas, pero mientras no, pues hay que valorar el hecho de que nos ha protegido, ¿cierto? Quiero darle la palabra primero a Paula para que nos dé una opinión sobre prevención de riesgo, servicios ecosistémicos, San Andrés, Providencia o otra zona del país donde también tenemos eventos similares.
Gracias, Andrés. Hemos estado tratando de mirar cómo a través de herramientas tecnológicas nosotros pudiésemos tener una valoración más aproximada, no tanto en términos económicos, sino esa valoración precisa, por ejemplo, en el arrecife de la reserva, ¿cierto? Hay que recordarle a los oyentes que el arrecife presente en Seaflower es la tercera barrera arrecifal más grande del mundo después de Australia y la Mesoamericana. Entonces es importante poder determinar, ¿cierto?, cuál es, digamos, ese valor de esa barrera arrecifal para poder mitigar cuánto, digamos, de esta barrera arrecifal es importante, digamos, integrar dentro de los planes de manejo del archipiélago y preparar claramente mejores prácticas de adaptación que pueden estar relacionadas con ejercicios de restauración y otros ejercicios también que apoyen, digamos, la sostenibilidad y la preservación, digamos, de esta estructura arrecifal en una gran dimensión que básicamente es la que va a poder, digamos, prestar ese servicio ante estos eventos extremos que se predicen van a continuar, digamos, incrementando en los próximos años.
Gracias, Paula. Has tocado un tema importante en el archipiélago y es el tema de la barrera, por supuesto. Juan Armando, ¿qué nos puedes ahí como ampliar de este tema?
Claro que sí, como decía Paula, pues estos arrecifes son formidables, pero pues ahí, digamos, hay muchas preocupaciones actualmente. Una de ellas es que, y en lo cual se puede trabajar mucho, los arrecifes se han ido empobreciendo en peces herbívoros, en herbivoría en general, y se han estado llenando de algas. Y lo que pasa es que las algas, digamos, tienen un efecto en el uso de los nutrientes. Entonces, ellas, al ir aprovechándose del nitrógeno que está en el agua, también se llevan otros nutrientes como el fósforo y dejan a los corales y las zooxantelas con una carencia de esos nutrientes. Y por otro lado, las algas están constantemente liberando carbón orgánico. Entonces, eso hace que la microbiota, las bacterias que viven en el arrecife, ya no son las mismas que vivían en un arrecife sano. Entonces, yo puedo hacer, digamos, guarderías de coral y una cantidad de cosas, pero cuando yo vuelvo y pongo el coral en el arrecife, pues la microbiota que está ahí no es la adecuada para que él sobreviva y se enferma. Pues son cosas que se han empezado a entender pues hace unos pocos años y que de pronto dan chance para poder hacer una manipulación, pero hay que hacer un esfuerzo mayor para que no se pesquen los peces herbívoros. Por otro lado, también nos preocupa un poco lo que está pasando con microbioerosión. Entonces, al reducirse la cobertura viva de los organismos que construyen el arrecife, como los corales y algas coralináceas, pues todo lo que se llaman los microbioerosionadores o bioerosionadores en general, pues van a tener más superficie para empezar su labor de hacer galerías y cosas de estas. Eso no se ha medido, eso no se sabe qué tanto se puede hacer. Y bueno, claramente también la parte mesofótica, digamos, de San Andrés, particularmente donde estuvimos trabajando, pues es una zona muy diversa en algunos grupos de organismos como los otocorales y los corales negros. También es un sitio que está funcionando como sifón de carbono porque caen muchas carbonatos de calcio que tienen también carbono. Y también macroalgas. Entonces, pues yo creo que todavía se puede hacer mucho por entender cuál es el sistema, digamos, de resiliencia de este ecosistema ante esos cambios tan acelerados y ante las perturbaciones como los huracanes.
Muchas gracias, Juan Armando. Creo que nos has dado como una cantidad de datos y cifras técnicas, incluso muy, muy específicas. Para tratar de pronto de explicarle a nuestra audiencia, quisiera lanzarle una pregunta a Ernesto para que nos ayude de pronto a conectar con un elemento que sigue aquí en la discusión, que es justamente la relación con el clima, con este clima cambiante. Ernesto.
Claro que sí, con el mayor gusto, Andrés, pero antes de eso, con la venia de ustedes, me gustaría puntualizar un poco sobre la primera pregunta, porque es que Juan Armando mencionó algo que a mí me gustó mucho y con lo que estoy de acuerdo, y es esa visión de los servicios ecosistémicos tan antropocéntrica, ¿cierto? Esa visión como de utilitarismo. Yo recuerdo la primera vez que escuché ese término, no me gustó, pero poco a poco me he venido convenciendo también de las bondades de hablar de servicios ecosistémicos. Y una de esas bondades es la posibilidad de interactuar, de hablar de manera efectiva con, digamos, otros actores que tienen que ver con los ecosistemas, con aquellos que toman las decisiones. Cuando uno va a hablar con un administrador de sistema con el que hace la política pública, al hablar de los servicios, más cuando estos se dejan valorizar, pues me parece que el discurso es mucho más efectivo. Y aquí hablamos de valor, no de precio. Sobre esa base, manejarlos de una manera más inteligente. Sobre la pregunta que me haces de lo que está pasando con cambio climático, todos sabemos que por la forma como estamos utilizando los recursos estamos generando muchos gases efectos de invernadero. El que más promulgamos es el CO2, pero no es el único, ¿cierto? También está el metano, entre otros. Y digamos que estos gases efectos de invernadero nos calientan la atmósfera y nos acidifican el océano, ¿cierto? Cuando el CO2 entra allí, se combina con el agua de mar, se forma ácido carbónico y el pH empieza a bajar. Y esos cambios, que son por el momento muy, muy bajos, pues están generando una cantidad de desórdenes, ¿cierto? A diferentes niveles. Y en el caso del CO2 en la atmósfera, decíamos, la calienta. Y entonces, ¿qué efectos está generando? Que se nos derriten los casquetes polares, que el nivel del mar nos empieza a subir. Y con esto entonces también cambia todos los sistemas que tenemos en las zonas costeras. Además de eso, digamos que podemos verlo como otra amenaza, las actividades agrícolas generan una cantidad de materia, sobre todo nutrientes inorgánicos, que terminan yendo al agua y generan un proceso que se denomina eutrofización. Aumento de la cantidad de nutrientes que tienen unas consecuencias terribles, no solamente para la calidad del agua, sino en términos también de biodiversidad. Un poco lo que Juan Armando nos comentaba del aumento de esas macroalgas en los arrecifes coralinos, una de las causas que se ha documentado, sobre todo en algunos sitios, es ese aumento, mayor disponibilidad de nutrientes con, digamos, desarreglos a nivel general. Tomando el tema de los eventos extremos, de los eventos climáticos extremos, pues constituyen una amenaza. Y tú me preguntabas sobre la gestión del riesgo. El riesgo lo podemos definir, digamos, con un algoritmo muy sencillo, como la amenaza por la vulnerabilidad. La amenaza entendida como algo externo, algo sobre lo que no tenemos gobernabilidad, mientras que la vulnerabilidad sí es una variable interna, una variable sobre la que tenemos gobernabilidad. ¿Cuál es la mejor forma de ejercer esa gobernabilidad? A través del conocimiento. En la medida que nosotros conozcamos, ¿cierto?, tengamos algunos sistemas de alerta temprana, por ejemplo, ese riesgo, entonces vamos a poderlo disminuir. En el caso que tú mencionabas de los huracanes, entonces básicamente lo que tendríamos que hacer es mejorar nuestro conocimiento, implementar sistemas de alerta temprana que nos permitan disminuir la vulnerabilidad y por tanto disminuir el riesgo de estas amenazas que probablemente están en aumento por aquello del cambio climático.
Gracias, Ernesto, por comentar estos temas y profundizarlos. Voy a dar unas cifras que hemos identificado de Naciones Unidas, de Conservación Internacional, de WWF, de bueno, muchas organizaciones internacionales que miran un poco los ecosistemas y este contexto de clima. Nos hablan de pérdidas, ¿no? De pérdidas de hábitat cada año. Entonces, nos hablan, por ejemplo, de los pastos marinos, que son muy importantes como capturadores de carbono, pero también nos hablan de pérdida, digamos, de manglares del orden de 2%, pérdidas de pastos en orden de 7% a escalas anuales. Y claro, entonces la pregunta es, no solamente estamos perdiendo la posibilidad de almacenar, ¿cierto?, en estos ecosistemas, sino que como ya estos ecosistemas eran reservorios de estas emisiones, al perderse estos ecosistemas también parecerá que se liberan estos gases, como tú comentabas. Muchos ecosistemas costeros podrían funcionar o han funcionado como receptores. Entonces, cuando se empiezan a hacer otro tipo de desarrollos con un enfoque un poco más desarrollista, de obras más grises, talar, secar, como tú estabas comentando ahorita, pues se empieza a perder este servicio. Entonces, yo quisiera preguntar específicamente desde esta perspectiva de cambio climático y cambios globales, ¿qué estrategias deberíamos de atender ya de manera urgente para revertir estas acciones que nos están generando no solamente el clima, sino a nivel antrópico? Entonces, ¿qué acciones específicas, Ernesto?
Bueno, entonces yo enfatizaría en la necesidad del conocimiento, ¿cierto? Necesitamos una mejor ciencia, ¿cierto? Para tomar mejores decisiones, decisiones informadas. Pero también necesitamos acciones derivadas de ese conocimiento, y eso pasa por ordenar las actividades. No se trata de no tocar, ¿cierto? A mí me parece que la palabra preservar debe ser transformada a manejar, administrar, pero de manera inteligente. Entonces, ordenando la casa, podemos destinar acciones, ¿cierto?, que seguramente van a tener impacto, pero también hay maneras de mitigar ese impacto. El otro tema es la restauración o la rehabilitación, que digamos que uno podría ir al fondo de uno u otro. Digamos, lo que se entiende aquí es poder tener tal vez lo que se tenía o tener un ideal de lo que se necesita. Allí todavía estamos en pañales, yo diría en el mundo en general, pero particularmente en Colombia. Acabamos de terminar un estudio mirando las experiencias que tiene el país en restauración de manglar. Hay por lo menos 80 actividades, ¿cierto?, o proyectos a diferente escala. En ninguno de los casos está bien documentado qué fue lo que pasó, ¿cierto? Si hubo éxito o hubo fracaso, ¿cuál fue realmente la razón? Tomársela muy en serio el tema de la restauración o la rehabilitación de los ecosistemas. El otro elemento clave, Colombia tiene política ambiental en una cantidad de temas. Hay que aplicarla mejor, ¿cierto? Hay que garantizar que esa política realmente derive en gestión, derive en acciones. Y para eso también está la divulgación. Esto que se está haciendo, por ejemplo, llevar estos discursos, digamos, a un auditorio mucho más amplio, que realmente, digamos, la gente se apropie de ese discurso y lo ponga en práctica.
Bueno, muchas gracias, Ernesto. Quisiera darle la palabra a Paula, pronto si tú quisieras profundizarnos un poquito sobre el tema y el diálogo de saberes que puede darse un poco allí.
Gracias, Andrés. Pues precisamente, ¿cierto?, en el archipiélago y pensando en todos estos, digamos, impactos recientes con el paso del Iota y del Eta, hay unos ejemplos interesantes de restauración a gran escala, por ejemplo, que está llevando a cabo Corales de Paz. Todos estos, digamos, esfuerzos que hemos venido tratando de impulsar, esas tomas de decisiones que sean un poco más acertadas y a unas escalas, digamos, no tan precisas, sino que tengan también, digamos, esa visión en conjunto con todo lo que es los procesos a escalas geomorfológicas, pero también la interacción, ¿cierto?, de esos procesos con la hidrodinámica, con el oleaje, con los vientos, ¿cierto? O sea, cómo poder integrar eso para tomar unas mejores tomas de decisiones dentro de los planes de mitigación y adaptación al cambio climático. Yo creo que esto es uno de los buenos ejemplos, como decía también Ernesto, hay ejemplos muy interesantes también de restauración en manglar, también con Conservación Internacional sobre el tema, las mejores prácticas también, digamos, relacionadas con el uso sostenible, digamos, de esos servicios ecosistémicos, pero teniendo en cuenta también los conocimientos ecológicos tradicionales locales para poder hacer una integración en donde ellos también sean partícipes, digamos, de estas actividades. Yo creo que Colombia está abriendo, digamos, un camino en ese sentido. Sin embargo, a mí me gustaría también, digamos, ahondar un poco en el tema, sobre todo que estaban comentando Ernesto, y sobre todo en la parte, digamos, que a mí me interesa mucho, que es la parte, digamos, de también de los ecosistemas profundos en el país. Claramente estoy de acuerdo con que no necesariamente siempre se tienen que ver como una asignación monetaria, pero yo sí considero que esa asignación, digamos, de esos valores monetarios, lo que al principio dijimos, esa valoración económica, son y deberían ser empleados para el uso de la toma de decisiones e incorporarse en esas herramientas de gestión como son, por ejemplo, las herramientas de planificación espacial marina. Sin embargo, en Colombia vemos que hay cada vez mucha más asignación de bloques exploratorios. Cuando miramos el Caribe, no hay un espacio, digamos, disponible que no esté en proyección de exploración. Están empezando en el Pacífico, ya se, digamos, empieza a escuchar también el tema de la posibilidad de hacer minería profunda en el país. Yo aquí pongo un ejemplo concreto. Hace un par de semanas el Reino Unido publicó un artículo muy interesante donde, después de muchos años de explotación de hidrocarburos en el Mar del Norte, hace un examen y dice que es mucho más valioso la protección, digamos, de esos fondos sedimentarios para precisamente la captura del carbono que la misma producción del petróleo. Entonces yo creo que todo esto sí debe llevar, digamos, a un análisis muy profundo, sobre todo en donde en América Latina y en especial, digamos, en nuestro país, la aplicación, digamos, de estos ejercicios de planificación han sido muy limitadas y que hasta la fecha no tenemos un conocimiento de esa sinergia de impactos y la falta de regulación respecto a esas ciertas partes y actividades del océano requiere de esas acciones e inversiones concretas en el país para que efectivamente podamos tener una toma de decisiones informada y pertinente. Entonces, este sí es como un llamado también, digamos, para algo que nosotros estamos empezando a explorar. Entonces, esa explotación de hidrocarburos o de minerales sin una buena planeación puede conducir efectivamente a una disminución de esos hábitats esenciales, por ejemplo, para los peces, ¿cierto? Que son fuente de proteína para comunidades que dependen de este recurso para su seguridad alimentaria, o también poner en peligro, ¿cierto?, todo el material genético que puede ser esencial para productos farmacéuticos, como lo hemos visto hoy en la pandemia que estamos viviendo, que muchos de estos productos están saliendo precisamente de estos ecosistemas.
Gracias, Paula, por ampliar el tema y haberlo llevado, pues, a estas esferas de ecosistemas profundos. Y Juan Armando, estamos cerrando entonces esta sección de preguntas. Entonces, ¿qué acciones ves tú que se pueden hacer en corto, medio plazo y pensando en esa estrategia 2050 de país que debería estar articulada con visión de sabios y con esta visión de país que queremos?
Claro que sí. Coincido mucho en lo último que dijo Paula de lo que encontraron en Reino Unido. Y realmente, pues, es una manera también para redondear el tema de servicios ecosistémicos, que tiene que ser algo renovable, ¿no? O sea, y el ejemplo fantástico, digamos, que se recomienda ampliamente en la misión de sabios en la parte de mitigación al cambio climático, pues tiene que ver con el mercado de los bonos sostenibles de carbono. Para darles un contexto, una tonelada de carbono secuestrado al año se puede vender en un mercado entre $20,000 y $4,000,000. Se está haciendo una cuantificación certificada por ISO y por muchas cosas, en donde se está protegiendo, recuperando o generando una forma de capturar carbono. Entonces, yo creo que es la primera vez, digamos, que el ser humano se está involucrando dentro de los ciclos biogeoquímicos de la Tierra. De pronto nos aceleramos mucho en las cumbres climáticas a parar las emisiones cuando, pues, la mitad de la economía, pues, dependía de ese tipo de negocios. Pero sí podemos ser más agresivos en el punto de vista de cuantificar qué tanto carbono estamos capturando y cómo podemos promoverlo. El Ministerio del Medio Ambiente generó un programa para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción de bonos sostenibles y bajar la huella de carbono, en donde participaron y se unieron y se comprometieron 20 de las principales empresas de Colombia, pues incluyendo Ecopetrol, bancos, etcétera. Ahí yo veo que hay un punto muy importante en donde la ciencia puede aportar muchísimo para lograr cuantificar exactamente cuáles son esos lugares que están haciendo ese aporte al secuestro de carbono y donde las empresas realmente se están comprometiendo y está ayudando a muchas empresas también a hacer su transformación, ¿no? Porque las empresas eventualmente tienen que transformarse. Yo creo que ahí hay un punto supremamente importante y pues quisiera dejarlo ahí porque me parece que es un punto en que todos debemos tratar de involucrarnos.
Me alegra que también cierres con esta reflexión conectada pues con las industrias, con el sector empresarial, con la necesidad de transformar estas vocaciones de desarrollo. Se nos acabó el tiempo. Mil gracias por habernos acompañado. Gracias a todos los oyentes, los invitamos a que nos sigan en este podcast Por los Océanos, en las redes sociales de El CEMARIN, Centro de Excelencia en Ciencias del Mar, integrado por varias universidades del país y una universidad alemana. Damos los créditos a la Universidad Nacional de Colombia, a la Universidad del Valle, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad de los Andes, a la Universidad Tadeo Lozano y a la Universidad Alemana de Gießen. Nos despedimos entonces y muchas gracias.